En Wet Carlota, un laboratorio de erotismo donde conectamos cuerpos de formas creativas, creemos que el erotismo es en esencia el deseo de conectar con el otro o con lo otro y que precisamente ese deseo mueve toda experiencia humana, para bien y para mal. En este podcast queremos regalarte nuevas ideas sobre este precioso fenómeno que es el deseo de conectar a nivel de los cuerpos, de los corazones y de lo sagrado. Así que bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido por Wet Carlota.
Bueno, este episodio yo la verdad es que ni siquiera sé si va a salir a la luz porque son las 10 y 24 de la noche. Obviamente sueno adormilada porque pues ya debería estar yo pensando en irme a dormir y no en estar empezando este episodio. Pero pasa que el tema sobre el que quiero tratar hoy, que por cierto estoy estrenando el micrófono, está relacionado con el Festival de Tantra en el que estuvimos como marca. Y pues en el que estuve también me di como la oportunidad de asistir también como ser humano, como Carolina, al Tantra Fest. Digamos que tuvimos algunas actividades como marca. Pero el fin de semana puntualmente creo que estuve como más como Carolina, ¿no? Entonces como que quisiera que ese fuera como el primer disclaimer de este episodio. Y es que, número uno, pues en el título tenemos la palabra tantra, pero no quiere decir que yo vaya a hablar desde ningún conocimiento de nada sobre tantra, sí, ni sobre nada en general. sino más bien como mi experiencia como asistente al Tantra Fest. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque tuve demasiados insights, como que tuve demasiados aprendizajes, demasiadas experiencias muy enriquecedoras en este espacio y pues quería como darle, no sé, como este lugar en este podcast para contarles un poco sobre esa experiencia. Obviamente también el segundo disclaimer sería como todo es desde mi experiencia. Procuraré en la medida de lo posible que en esta grabación, pues para no tener que editarlo, pero pues no voy a nombrar sobre la experiencia de ninguna otra persona ni ninguna experiencia mía en relación con otras personas, ni dar descripciones ni detalles sobre nadie, porque pues un principio básico también de este evento es la confidencialidad y pues eso es muy importante, pero digamos que sí, seguramente mencionaré a la gente que está como estaba instruyendo estos espacios, tanto las charlas como las actividades, como los directores del festival también. Entonces, porque pues eso sí creo que no habría problema con mencionarlo, porque entre otras sería magnífico que a través de mí pudieran conocer a estas personas en caso de que aún no las conozcan. Entonces, eso es otro disclaimer, que todo esto va a ser como muy desde mi experiencia, muy desde cómo yo lo viví. Y esencialmente también es una experiencia como, a mí me gusta cuando uno no sabe nada de algo porque uno se enfrenta a esas cosas con completa inocencia. Y creo que la inocencia es como esta cosa que tenemos todos de pequeños, de niños, y que cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo y nos vamos como llenando de información, pues vamos perdiendo precisamente esta capacidad de asombro y esta inocencia y esta, digamos, como claridad con la que nos enfrentamos al mundo. Entonces creo también que esa es como el lugar desde el que quiero hablar sobre el Tantra Fest y sobre lo que experimenté estando en el Tantra Fest. Entonces, siendo así, esas dos, tres, no me acuerdo cuántas aclaraciones, quiero decirles que, bueno, primero como un pequeño contexto sobre el Tantra Fest. Este fue organizado por Dakini Tantra y Sex Academy, que son pues dos empresas dedicadas a cosas muy diferentes, pero también que tienen un punto en común, que es pues la sexualidad, quizá. Creo que esa sería la palabra, la sexualidad. Dakini Tantra es un proyecto que está liderado por María Ferrer. Ella, para describírselos un poco desde mi percepción, ¿no? Desde mi proyección, más bien. ella es una mujer que literal, tú la ves y ya sientes el poder que trae. Yo aquí hice una pequeña lista como de adjetivos para describirla y puse como poderosa, fuerte, maternal también, una pequeña combinación, pequeña no, una gran combinación como entre fuego y tierra, guapa, sensual, pero al mismo tiempo tierna, no sé, de una energía demasiado bonita. Y por otro lado, digamos como que el director de Sex Academy, que es Daniel, que de hecho grabamos un episodio con Daniel sobre el AFEST, que también es el director del AFEST, es un tipo que pues tú lo ves así a simple vista, es un tipo barbadito, pero no sé por qué razón a mí me inspira como también ternura, como amor. Incluso en su él hizo una charla de BDSM para Dummies dentro del mismo Tantra Fest. Y aún viéndolo como en una posición como de el man azotando a, no sé, a las personas que se hicieron como voluntariamente, se hicieron voluntarios para los ejercicios, aún así me pareció como que, no sé, me inspiraba amor. Entonces ahí, o sea, doy estas descripciones porque siento también que las personas que creamos proyectos, que creamos servicios, que creamos productos, imprimimos mucho, mucho de lo que somos a pues las cosas que creamos, y siento que esta creación del Tantra Fest tiene mucho de la energía de María y tiene mucho de la energía de Daniel, que son energías muy diferentes pero complementarias entre sí, y creo que eso se sintió bastante durante el Tantra Fest, o sea, hablándolo como más a nivel como energético, ¿no? Obviamente esto, todo lo que les digo también es como muy mi percepción y mi proyección, o sea, cuando uno habla de alguien no habla tanto de esa persona sino de uno mismo, entonces pues tengan eso en cuenta. Bueno, quería contarles también un poco del lugar, porque también me pareció peculiar que se realizara un festival de Tantra en pleno como centro de negocios en Bogotá, que era como la 90 y pico con novena, si no estoy mal, en un lugar que se llama Herbívoro, donde hacen como comida vegana. Que por cierto, la hamburguesa es deliciosa, la pizza no me gustó tanto porque a mí no me gusta tanto como ese queso, como ese fake queso. pues yo no soy vegana ni vegetariana, entonces pues bueno, este espacio, digo que es peculiar pues porque es como un lugar en el que se realizó el Tantra Fest, o sea, es un espacio donde se habla y se experimenta mucho una filosofía, yo diría que es oriental, tendría que verificarlo un momento. Sí, es una, dice que, bueno, hay una vaina que dice, sí, es una tradición india, digamos que sí, es una filosofía oriental. Pues en medio del centro de negocios de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, de la capital de nuestro país, entonces es como lo mismo, es como una cosa complementaria, o sea, no quiere decir que sea como contradictorio, sino más bien que siento que son energías complementarias, ¿no? Esta energía, o sea, como este espacio que construyó durante casi una semana una energía sexual, creativa, como de poder, de los chakras como más hacia abajo del cuerpo, pues realizarlo en un lugar en el que tú salías y veías a todo el mundo como súper elegante, de tacones, como grupos de personas como que tú sabes que son como gente que trabaja como en cosas muy como de negocios, ¿no? Obviamente todo esto es, o sea, son etiquetas que uno tiene en su mente, pero pues esa es la sensación que da, ¿no? Como acabas de salir de, no sé, una práctica tántrica y sales y ves gente en tacones con maletines de negocios, entonces es como un contraste bastante interesante y peculiar, ¿no? Como lo decía. Entonces, este espacio es súper grande, sobre todo el Tantra Fest estaba realizando como en el segundo y tercer piso, en el tercer piso estaba como el mercadito gitano, en el segundo fue donde se hicieron como más charlas y actividades, y ya los últimos días también se usó el piso de arriba, que por cierto, pues como que lo cubrieron todo, o sea, la logística fue espectacular. Realmente organizar este tipo de eventos, yo sé, porque yo he estado en como en el detrás de cámaras de organización de eventos relativamente grandes o pues del tamaño como similar al que se hizo el Tantra Fest, y yo sé que eso tiene demasiada logística, como que nunca puedes planear todo lo que vas a tener que hacer en el evento. Entonces siento que estuvo como muy bien hecho, ahí como súper thumbs up para Daniel y para María y para todo su equipo, que por cierto todos son demasiadas lindas personas. No conocí tanto el equipo del Dakini Tantra, pues porque no sabía quiénes eran, pero la gente es Exakami, como que realmente es gente muy, muy cool. Dando ya este contexto, o sea, como para que ustedes se imaginen un poco cómo es este tema, esto, o sea, como, no sé, como dándoles un poco de contexto sobre el mood, ¿no? Como del evento, pues quisiera contarles un poco como de mi experiencia, las actividades como tal, ¿no? Entonces, eso también es importante aclarar que yo no estuve en todo el evento completo, pues porque como les digo, yo también asistí como marca los primeros días, entonces como que mi mente estaba en otra cosa más allá de, o sea, yo estaba pensando era en el Tantra Fest, de hecho estaba pensando también en otras cosas de Wet Carlota que no estaban en el Tantra Fest, entonces como que literal esa semana fue una semana en la que yo tuve que físicamente correr, o sea, porque no alcanzaba taxi, tenía que llegar rápido a mi hotel, hacer una factura, mandarla, no sé qué. Entonces como que también los primeros días no me pude conectar realmente con el Tantra Fest, pero el fin de semana sí. De hecho, en el fin de semana fue como cuando hicieron más actividades como más chéveres, más profundas. Bueno, no sé, eso digo yo porque yo estuve en solo el fin de semana. Pero bueno, entonces quiero contarles sobre la primera actividad en la que tenía que interactuar con gente, porque habían otras actividades, no se puede en plural, no sé si lo sabían, pero el verbo de haber no se puede en plural, plural. Pero bueno, entonces la primera actividad fue con este personaje que se llama Anant Rudra, que es una persona de origen, es un hombre de origen mexicano, si no estoy mal, aunque estuvo mucho tiempo, aquí lo voy a buscar un segundo. Anand Rudra es de origen mexicano y reside ahora en Países Bajos. Creció bajo la cultura y la tradición chamánica de su padre, espírita mexicano y chamán, y por su abuela, mujer medicina, Yaqui. Desde joven se sintió atraído hacia el mundo esotérico. Estudió tarot, psicomagia, simbología, ritualismo, tantra, geometría sagrada y chamanismo. Es licenciado en Relaciones Internacionales, cuenta con más de 3 posgrados en el área de estudios sobre Norteamérica, Relaciones México-USA, pues dije USA porque estaba en USA, bueno, Estados Unidos, y un DEA en estudios europeos. Por más de 15 años ha desarrollado y estudiado la antigua y estudiado. Por más de 15 años ha desarrollado y estudiado la antigua tradición del Tantra Kaula y el Tantra Kriya Yoga, especializando en pranayamas, ejercicios con la respiración, ritualismo, la sexualidad masculina y la multiorgasmia masculina. Yo debo decirles que esto es otro disclaimer más, y es que yo nunca, 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 nunca había tenido ninguna aproximación al Tantra. O sea, nada. O sea, yo había escuchado el concepto de Tantra. Por ejemplo, a Noemí Casquet le había escuchado hablar de Tantra, de cómo ella se va a estos rituales de Tantra y no sé qué, y que esto es como su máxima expresión de la divinidad y de sí misma y todo eso, pero pues como que nunca había tenido ninguna aproximación como en persona, en mi cuerpo alta. Es que ni siquiera había leído literalmente nada de Tantra. Pero bueno, el punto es que yo nunca había tenido una aproximación al Tantra, y la primera vez, o sea, la primera actividad en la que interactué con el Tantra fue pues dirigida por Anand Rudra. Resulta que para hacer ¿cómo quiero ser específica sin ser específica? O sea, como que quiero contar cosas muy puntuales sin dar detalles que no deba dar, ¿no? Porque, de nuevo, el tema de la confidencialidad, pasa que quiero compartir eso también para que la gente literal se anime a ir al próximo Tantra Fest, o se anime a acercarse al Dakini Tantra, o nada, o a leer, o a mirar videos, o a lo que sea, para que expandan un poco su concepto de la sexualidad y del placer en el mundo literal, porque a mí me cambió bastante como mi forma de percibir el mundo. Entonces, esta primera actividad era una actividad en la que se empezaba, digamos, como de forma individual, y después hacías ejercicios con alguna otra persona que estuviera en el espacio. Entonces, número uno, el espacio estaba a full, o sea, estaba lleno. Y yo estaba un poco nerviosa con este tema de tener que interactuar con gente, sobre todo para hacer ejercicios de tantra, ¿no? Como que yo no sabía de qué se trataba, pero sí sabía que pues el tantra obviamente tiene que ver con la sexualidad, y obviamente, pues obviamente no, pero lo más probable es que hubieran, no se puede decir, que hubiera actividades con otra gente, y a mí la verdad es que me daba mamera. O sea, yo soy muy tímida realmente, y me cuesta un poco como interactuar con la gente y ser gentil, no porque yo no sea gentil, sino porque sencillamente me da pena, no sé, soy tímida, no es que me dé pena, solamente soy tímida, o sea, soy introvertida más bien. Entonces, pues tenía un poco ahí como de nervios. Pero los primeros ejercicios que hicimos fueron completamente solos. Y debo decirles que, además de que yo no sabía nada de tantra, a veces soy un poco escéptica, o sea, como que también soy muy abierta a las cosas, pero yo no creo como nada en particular, ¿no? O sea, como que hay gente que se engancha a ciertas filosofías, a ciertas formas de ver el mundo, y yo la verdad es que no me engancho. O sea, como que yo estoy muy abierta a tarot, a astrología, biodescodificación, filosofía, ciencias, o sea, como que estoy muy abierta, ¿no? Como, no sé, derecha, izquierda, no sé si eso me hace tibia, pero pues un poco sí, o sea, soy muy ecuánime en ese sentido. Entonces, como que no estaba esperando literalmente nada. O sea, y siento, eso es lo que decía ahorita sobre el tema de la inocencia, ¿no? Como de enfrentarse a las cosas con esa inocencia, completamente inocente de que iba a experimentar. Empezamos a hacer ejercicios de respiración, y de respiración no tanto como el que haces como en el yoga, sino que son respiraciones como más, siento que son como más musicales, ¿no? O sea, más rítmicas, más de que estás respirando en un momento de determinada manera, y después empiezas a acelerar la respiración, tocas con tu lengua el paladar, entonces hay como todo un ritual muy específico, ¿no? Como, es como un ritmo, siento que eso es como lo más, lo que sentí más a nivel corporal, ¿no? Como que es un ritmo. Por ejemplo, siento yo, o sea, lo mismo, yo no sé nada de yoga, pero pues he hecho yoga. Siento que en el yoga como que es más como más estar tranquilo, ¿no? Pero siento que en el tantra no es necesariamente estar tranquilo, sino es mucho de ritmo, ¿no? Como de los tambores, de la velocidad, y de, o sea, como de ir, detenerse, ir, regresar, detenerse. Es como un tema muy, muy rítmico, es como literalmente como un baile de tu respiración y de tu energía también. O sea, me parece absurdo decirlo porque yo soy cero de esto. O sea, con que sea cero de esto no quiere decir con que, o sea, soy cero de esto, más no, menos 10, o sea, no que no lo crea, sino que simplemente como que no soy demasiado espiritual, pero realmente tú sientes que la energía en el ejercicio, no solamente la tuya, sino como la del grupo entero, como que va, viene, detiene, De hecho, me gustaría, o sea, no lo he hecho, me gustaría ver videos o más ejercicios sobre esto, como que realmente me gustaría aprender más sobre esto, porque realmente fue espectacular. O sea, yo puedo decirles que, de hecho, la primera charla en la que asistí con Anand Rudra se llamaba Orgasmos Expandidos. Y yo decía, ay, bueno, sí, pues no, no, como de manera un poco como peyorativa, no, como minimizando el concepto, sino porque sencillamente no esperaba nada, o sea, no esperaba literalmente nada y llegó a esto donde hay tanta gente que con su respiración está moviendo no solo su energía, sino la energía grupal. Y este man, Anand Rudra, que tiene una energía también como que tú lo ves y se siente una energía muy inocente, o sea, es muy absurdo porque uno diría, hay una persona que se dedica como a la sexualidad, sobre todo a la sexualidad masculina, porque su arroba en Instagram es Tantra for Men, como que tú lo ves y tú no lo ves como una persona que, o sea, esto lo estoy diciendo obviamente desde mis creencias, desde mis proyecciones y desde mis propios miedos. Tú lo ves y no lo ves como una persona que se dedica a la sexualidad masculina. O sea, o a expandir la sexualidad masculina, ni a los orgasmos, como dicen aquí, dice a las multiorgasmia masculina. O sea, si yo pienso en alguien que se dedique a la multiorgasmia masculina, como que pienso en otro tipo súper diferente. Pero no. Esto era, literalmente se sentía puro, o sea, yo no puedo explicar muy bien cómo fue toda la experiencia, pero pues lo estoy intentando, ¿no? Entonces, estos ejercicios estaban, primero eran como primero sentados, después acostados, después ya tuvimos otros ejercicios con personas que estuvieran a nuestro lado. De hecho, uno de los ejercicios en los que debía estar en pareja, yo no tenía pareja y lo hice con él. O sea, la energía era tan absurda. ¿De qué se trata un orgasmo expandido? Un orgasmo expandido es que tú lo sientes en todo tu cuerpo, ¿no? Y hay ocasiones en las que puedes sentirlo como más localizado en alguna parte de tu cuerpo, pero lo que yo en mi experiencia, o sea, viví, es como que tu piel es más sensible, o sea, todo tu cuerpo está más sensible, ¿no? Y con la respiración estás generando como este movimiento en tu cuerpo, este ritmo en tu cuerpo, esta agitación en tu cuerpo. Y llega un momento en el que se libera esa energía, o sea, como que tú primero la construyes, la construyes, la construyes. Es como si, como cuando estás inflando una bomba de jabón, ¿no? Entonces tú la soplas despacito, pues pasito no, realmente era a un ritmo acelerado, o sea, fuerte, de mucha fuerza, o sea, de fuego, de energía. Y llega un momento en el que, ¡pum!, la bombita, ¡pum!, suelta. Entonces, como que la energía, pues que literalmente era como un orgasmo, pasa que no se siente como, evidentemente no es un orgasmo genital, es un orgasmo en todo tu cuerpo. Entonces, como que tú sientes que tu piel se pone súper sensible. Y como que vibras, o sea, literalmente como que sientes como unas corrientes. Yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes, de las personas que estén escuchando, han tomado alguna vez como éxtasis o alguna de estas drogas. Yo lo he hecho y por eso puedo decirlo. Literalmente se siente como si estuvieras empepado. Obviamente sin alucinar ni nada, sino que lo que te generan estas drogas es como una expansión de tus sentidos, ¿no? Como que te vuelves mucho más sensible al tacto, a la temperatura, como que tienes un pequeño como vibración en la piel. Y puedo decirles realmente que este orgasmo expandido era como haberse drogado, pero sin la parte mala de la droga, que después te sientes mal y es una mierda y entonces te duele la mandíbula. Espero mis papás no escuchen esto, pero literalmente tú sientes que vibras, o sea, y literalmente tiemblas, o sea, como que te genera, o sea, tiemblas. Es que es como cuando tú tienes un orgasmo normal, o sea, más bien normal, no, genital, y después ya no lo sientes en tus genitales, sino lo sientes en toda tu piel, o sea, y lo sientes en tu cabeza. O sea, es que es una cosa que no puedo explicar. O sea, no puedo explicarlo. Entonces, claro, seguíamos haciendo los ejercicios y en la medida en la que seguíamos repitiendo y repitiendo, entonces él iba yendo como de menos a más, ¿no? Después lo hicimos con otra persona y el ejercicio seguía siendo ese, ¿no? Como rítmicamente subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar y ¡puf! Después como soltar la energía y se los juro que después la sensación en el cuerpo era como esa sensación entre relajo, cansancio y como satisfacción, como saciedad del cuerpo, pero no porque ya no quieras más, sino como esa sensación que tú sientes cuando después de que tienes un orgasmo, pasa que esto era como mucho más grande, como que se siente más en el pecho, se siente como más en la garganta, como una sensación de como de plenitud. Es que yo sé que suena absurdo decirlo, sobre todo si tú no estás como aproximado a nada de estas cosas como energéticas y todo eso. Parece raro, pero pues es así. Había algo también interesante que obviamente esto tiene que ver como con la fisiología del cuerpo y es que, número uno, tenías que tocar con tu lengua, tu paladar mientras hacías las respiraciones, respirabas, inhalabas, exhalabas por la boca y además mirabas hacia arriba y abrías y cerrabas los ojos, abrías y cerrabas los ojos. Esta primera experiencia fue una cosa brutal. Lastimosamente yo tuve que llegar a mi casa, bueno, a mi casa no, al hotel a trabajar porque tenía otras cosas pendientes ese día. Entonces yo ese día me acosté como a las 3 de la mañana. Entonces el cansancio era como cuando tú estás cansado de follar, literalmente. Y además pues es como el cansancio de la vida. Entonces como que fue un poco pesado toda la semana. Después fui al tantra, perdón, al Festival Estéreo Picnic, entonces como que apenas una semana después vine como medio a recuperarme, pero esa primera experiencia yo dije wow, o sea, wow, entre otras porque no era una sensación como de placer, o sea, sí es una sensación de placer sexual, mas no genital, ¿no? Entonces ahí es donde está como lo más wow de toda la experiencia que yo viví. Porque precisamente una de las cosas que yo más he querido con WET, específicamente con este podcast, es poder diferenciar el erotismo de la sexualidad. Entonces, como que siento que es todo eso que estoy diciendo cabría dentro de lo que yo he denominado aquí como erotismo de los cuerpos y que está también erotismo sagrado, ¿no? Que en el contexto pues, del Tantra Fest se entendería como la energía sexual, que precisamente es la energía sexual, pasa que yo después lo diferencio a nivel filosófico, ¿no? Pero bueno, no es importante estos términos, realmente lo importante es la experiencia y la sensación tan brutal que me dejó esto, ¿no? Bueno. Después de esta actividad, bueno, se hicieron muchas otras, pero debo decir que la otra que más me gustó, o sea, además de estas que hicimos como estos ejercicios de tantra, fue el denominado Love Lounge. Este Love Lounge es un espacio, nuevamente intentaré como no compartir nada que no deba compartir, pero básicamente este espacio es un espacio en el que hay, digamos, interacción entre las personas y lo más brutal de este espacio fue precisamente, o sea, para mí, la que fue una gran oportunidad para poder decir que no muchas veces, o decir muchas gracias, estoy completa, ya no quiero más, ¿no? Entonces, este espacio fue liderado por dos personajes espectaculares que La primera media hora, no sé cuánto tiempo fue, pero fue un buen tiempo, se dedicaron a explicarnos cómo eran las reglas del espacio. Tampoco no voy a explicarlas como muy a detalle, pero voy a decir como lo que más me gustó y lo que más aprendí de eso. Y fue lo acostumbrados que estamos a no decir que no, a no decir, oye, no quiero, o no quiero así como tú me lo dices, quiero así, o quiero esto, que de hecho tengo un insight bastante interesante pues del evento, y es que yo solamente acepté y rechacé propuestas, más no las hice, y eso es algo bastante interesante, pues porque obviamente habla mucho de mí, de mi relación con mi sexualidad, de mi relación con mi erotismo, de mi relación con las otras personas. Y era un espacio realmente muy seguro para ser rechazada, era un espacio muy seguro para hacer propuestas, y no las hice. De hecho, hay una en particular con la que me quedé con las ganas, que espero no quedarme con las ganas para siempre. Pero debo decir que este espacio para mí, además de ser placentero porque pude compartir con otra gente de una manera súper desinteresada, súper desapegada, súper pura, súper segura, me sentí demasiado segura, debo decir que lo que más me gustó fue la oportunidad precisamente de decir no, gracias, no quiero. Recibo tu propuesta, me das tu propuesta y yo te digo no quiero. Y esto, siento que esto es algo que no nos permitimos muy a menudo, y particularmente en Colombia. Por ejemplo, hacían este ejemplo que es jocoso, pero pues al final no es tan jocoso. Y es como, no, qué pena, es que no puedo, es que mira, es que estoy menstruando, mira, es que no, porque qué pena. O sea, ¿por qué tenemos que disculparnos por no querer algo? De hecho, alguna vez lo hablaba en Instagram y decía como a nosotros nos enseñaron de pequeños que no podíamos decir que no queríamos prestar un juguete. Y claro, uno puede entender como esta idea detrás de prestar el juguete al otro, de compartir de no sé qué. Pero si yo no quiero prestar ese juguete porque me obliga mi adulto, mi rol, el rol que es para mí como la seguridad y la autoridad, y me obliga a hacer algo que no quiero. Esto es muy común, es demasiado común en las crianzas. Yo creo que ahorita es que está cambiando, porque ahorita la gente está como un poco más informada y todo eso, pero en nuestra época no se podía decir que no prestar un juguete, porque es que entonces el otro niño lloraba y entonces era mi culpa si lloraba. Y entonces el otro niño al que yo le tuve que prestar mi juguete, él no va a aprender, no va a aprender a recibir un no como respuesta. Y siento que bajo esa educación está educada nuestra generación, ¿no? Como ni puedo decir que no, y si me dicen que no, entonces es el gran caos terrorífico del mundo. Y siento que precisamente en el Love Lounge lo que se permite, sobre todo, es proponer y decir sí o decir no. Y al decir no, era algo muy bonito y era como gracias por cuidar de ti. Cuando yo recibo un no, te digo gracias por cuidar de ti. Generalmente, cuando recibimos un no, nos vamos a nosotros, ¿no? Y nos sentimos rechazados, y entonces nos sentimos, claro, es que yo estoy mal, es que no estoy guapa, es que de pronto esta persona no, de pronto esta persona prefiere a otra persona, y mini mini, y mini mini, cuando en realidad sencillamente la persona no quiere y punto. Y ya está, y tiene que ver con la persona y no contigo. O puede sí tener que ver contigo, ¿y qué? O sea, la otra persona está en todo su derecho de no querer algo, y es muy, muy bello que esa persona pueda decir no, y que yo pueda recibirlo como, oye, gracias por cuidar de ti, gracias por no hacer algo que no quieres hacer. Porque entonces, además, si tú haces algo que no quieres hacer, me carga a mí de una responsabilidad no, me carga a mí de algo que yo no debería cargar. ¿no? Entonces, eso fue lo que me pareció más brutal de este espacio, que se hayan tomado tanto tiempo para explicar las reglas del espacio, para explicar cómo decir que sí y para explicar especialmente cómo decir que no. Brutal. Esto fue de las cosas que mejor me llevo. De hecho, siento que es una de las cosas que más me faltaron, porque dije muchas veces que no, que era algo a lo que le temía, que era no ser capaz de decir que no, pero me faltó porque literal no hice una sola propuesta a nadie, solo acepté propuestas. No hice ni una sola. Entonces lo que me faltó fue precisamente enfrentarme a ese rechazo. Es más, hay una chica que se llama Elma Roura, así la pueden encontrar en Instagram y en YouTube, Elma Roura, que ella decía como que pídele al universo que te rechacen rápidamente para que tú aprendas que no pasa nada con ser rechazada. Y yo siento que me faltó, y me falta en la vida en general, como que entrenar ese músculo de ser rechazada, ¿no? Como haz propuestas, haz muchas propuestas. Y ojalá le hagas esas propuestas a gente que es capaz de decir que no. El otro día con un amigo le dije, oye, ¿por qué no te vienes a mi casa ahorita que va a haber Semana Santa y varios festivos? El man ni siquiera me contestó otros mensajes que le había mandado y no me dijo que no. ¿Por qué no podemos decir que no? O sea, que claro, yo entiendo, por todo lo anterior que acabo de decir, pues no decimos que no, precisamente por el miedo a herir al otro, etcétera, etcétera, pero es como, coño, necesitamos aprender a decir que no. Oye, Carolina, ¿sabes qué? Es que no me apetece verte, es que no quiero ir a Manizales, es que, ¿sabes qué? Es que no quiero follar contigo. Claro que yo no le propuse que folláramos, pero siento que necesitamos mucho, mucho aprender a decir que no, y siento que estos espacios lo permiten, o sea, lo enseñan, lo practican, y creo que eso es un músculo, tanto como saber decir que sí cuando quiero decir que sí, como decir que no cuando quiero decir que no, y saber recibir ese no, que, o sea, es igual de importante como de ida como de regreso. Y siento que eso fue de las cosas como más interesantes de haber experimentado en el Love Lounge, en el Tantra Fest. Que bueno, no voy a dar más detalles porque fue un espacio bastante como, lo sentí como sagrado, literalmente, como que íntimo y sagrado. Entonces como que no vale la pena compartir más que eso, que fue brutal. Fue brutal, fue magistralmente instruido. Y nada, eso. Lo último que quería decir es que este festival también me generó, sobre todo cuando pude asistir como persona, me generó incomodidad, porque es incómodo tener que decir que no. Es incómodo tener que enfrentarte a alguien que te desea y tú no le deseas. O es incómodo enfrentarte a alguien que quiere más allá de lo que sucedió en X momento, y que tú no quieras. Eso es incómodo. Y tener que poner ese límite es incómodo. ¡Qué pereza! Da mucha pereza. A mí me da mucha pereza. No sé ustedes, pero a mí me da mucha pereza. Pero enfrentarse a esa incomodidad es lindo. O sea, es lindo porque al final tú dejas de tenerle miedo. Yo recuerdo que hace un tiempo, hace como 3 años, antes de la pandemia, yo me propuse bañarme con agua fría durante 21 días para demostrarme que yo era capaz de hacer algo que mi mente me decía que no podía, pero pues yo sabía que sí podía, nada más era derrinche. Y lo hice por mucho tiempo, de hecho creo que lo hice como por 3 meses, y en Manizales hace frío y el agua que sale fría es muy fría, yo no sé si tanto como la de Bogotá, pero por mucho tiempo me bañé con agua fría porque yo quería precisamente enfrentarme a esa sensación de incomodidad que a veces algo te puede generar, pero que tú sabes que te hace bien, que tú sabes que no pasa nada, pero que uno siempre quiere estar cómodo y tú quieres el chocolate y la papita frita y todo lo que te genera placer, el agüita caliente. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a la incomodidad? Es que eso, de hecho, eso es una de las cosas que me gusta del BDSM, que te enfrenta, como que te enfrenta a cosas en tu mente que tú evitas, como el dolor, como ciertas cosas. Y me parece bello que uno no sea esclavo de eso, literalmente. Y siento que también el Tantra Fest fue una oportunidad para enfrentarme a esa incomodidad. Incluso de tener que hablar con gente. O sea, yo no sé por qué. No sé si es como que he estado como muy, no sé, metida en el trabajo o qué onda, pero a veces como que hacer amigos, como que me cuesta. Entonces esa incomodidad de hablar con gente, de socializar, de tener esos encuentros que también eran encuentros íntimos. Y con íntimos no me refiero a necesariamente súper sexuales. O sea, puede ser como que un mamá me pidió un beso y yo le dije que no. No, o sea. Entonces sí, eso era como el resumen que quería hacerles del Tantra Fest organizado por Takini Tantra y Sex Academy. Ya para mí son las 11:07 de la noche, creo que ya es tiempo suficiente para irme a dormir, espero esto no haya quedado como demasiado enredado, espero no haya quedado demasiado como adormilado, pero quería que fuera como en un espacio como íntimo para mí, como cómodo, que no fuera en la oficina, porque quería compartirles como esta parte como más personal de haber experimentado esto, espero no haber hecho ningún aporte que atente contra la intimidad de nadie, y en cambio sí haberles motivado a que vayan y busquen sobre el Tantra, sobre las personas que estuvieron liderando los talleres en el Festival de Tantra, y nada, nos vemos nos oímos. Les veremos o me verán o me escucharán en un próximo episodio de este podcast que espero siga existiendo por muchos episodios más. Un abrazo.